valoresporteños.com.ar.
Continuando con nuestro ciclo de charlas, El color de las palabras, nuestro programa, hoy contamos con la presencia de dos profesionales, Anabel Elizabeth González, que es abogada y especialista en violencia familiar, sexual y de género, y con Andrea López Pisani, que también es abogada y coach. Hola, buenos días, buenas tardes, chicas, ¿cómo están?
Hola.
Buenas tardes.
Hola, hola. Bueno, vamos a empezar a conversar con... Si Anabel no se enoja, vamos a empezar a conversar con Andrea para que nos cuente un poco de qué trata el coaching.
El coaching son herramientas, es una disciplina que te da herramientas básicamente para conocerte vos como persona, poder ser consciente de cuáles son tus puntos fuertes y qué puntos querés trabajar. Y una vez que tenés contacto con vos misma o con vos mismo y sos consciente de vos y de lo que querés lograr, a partir de ahí fluye y mejora automáticamente la comunicación con las otras personas. Entonces, básicamente lo que se trata es de generar mejores conexiones internas y con otros. Eso es el coaching.
Es sumamente interesante. Bueno, a mí me encanta. Creo que cada vez más personas están tratando de coachearse, o por lo menos es una disciplina que empezó a estar más en auge en los últimos años, ¿es así?
Por lo menos con este nombre. O sea, en realidad viste que las disciplinas van teniendo nombres, pero estas son herramientas de conexión y de comunicación que vienen de hace tiempo. Lo que se está dando ahora, creo yo, es como que todos estamos tomando conciencia de la necesidad de empezar a conectarnos con nosotros para poder conectarnos mejor con el afuera. Y además, en un mundo tan loco como el que estamos viviendo, si no tenemos eje y no tenemos un faro muy claro donde queremos ir, estamos medio en el horno. Por eso me parece que las personas estamos tomando conciencia.
Qué bueno. Soyana, ¿vos cómo utilizarías esta herramienta del coach en el ámbito en el que vos te desarrollás?
Yo lo recontra uso el coaching. Primero lo utilizo yo para poder adquirir herramientas para negociar con otros colegas, para poder también ayudar a mis clientes, que en realidad mayormente tengo clientas, pero también tengo clientes, no es que no tenga clientes hombres, pero ayudo mucho a las víctimas de violencia cuando una víctima de violencia viene muy vapuleada por la situación, viene con su autoestima muy baja, no se reconoce las virtudes, cree que no puede, cree que el otro tiene el poder, cree que el otro tiene la capacidad de subsumirla. Entonces, a veces me pasa que yo tengo que actuar rápido y fuerte porque del otro lado tengo una persona que durante mucho tiempo armó su alter ego, lo llevó arriba y le hace creer a mi clienta que tiene el poder, porque le hace creer. En realidad hay que quitarle el poder a esa persona
que se generó
ese círculo vicioso, ¿no? El ciclo de la violencia, la indefensión aprendida de la víctima. O sea, se generó esta situación en donde le da el poder de que la persona agresora maneje la situación. Entonces hay que quitarle ese elemento de poder. Pero como yo soy abogada, yo no puedo ocuparme de analizar cuál es el elemento de poder, porque aparte lo toco de oído, de mi propia experiencia, claro, personal, de la vida. Puedo tener capacitaciones sobre el tema, pero no tengo la injerencia de influir sobre la persona para hacerle ver todo eso con técnicas que yo no pude.
Claro, que son propias del coach.
Que obviamente siempre aconsejo una terapia, un psicólogo, pero el psicólogo opera más a largo plazo y va hacia otro lado. Y en paralelo necesito que se resuelvan cuestiones existenciales del momento, ¿sí? Y para eso yo requiero de la ayuda de un coach o de una coach que ayuda justamente a lo que estaba contando a mi colega Andrea, que bueno, a conocerse, a saber que realmente no todo está perdido, no todo está muerto, no es verdad que el otro tiene todo el poder, que hay que volver a retomar esas fuerzas que le entregamos al otro, ¿no? Para que lo usen en nuestra contra. Y ahí es donde yo pido ayuda, porque trabajo de una manera muy interdisciplinaria.
También
cuento con una acompañante terapéutica, claro, también, porque no es lo mismo atender una sucesión, atender a un cliente en una sucesión, que atender a una víctima de violencia que llama y llora muchas horas por día, o que tiene miedo, o que... O sea, yo no puedo decir, no, mira, yo soy tu abogada, fíjate. O sea, yo necesito a alguien que...
Y aparte en esta especialidad está 24 horas los 7 días.
Más si hablamos de una madre, de un hijo que fue abusado. O sea, entonces es como que, bueno, necesito dar una contención sin ser fría, porque a veces me dicen, bueno, vos sos la abogada, no te puedes poner en el lugar, vos tenés que mantener esa distancia, pero no, yo muchas veces también incluso patrocino como apoderada, porque la víctima no quiere sentarse en una audiencia con el agresor. Entonces yo tengo que estar dentro de la piel de la víctima y saber exactamente, ponerme como en la fortaleza de la fortaleza que la víctima debería tener en la situación en la que está para enfrentarme al enemigo que tiene adelante. Entonces yo necesito estar en la piel de la víctima fortalecida, porque yo no soy la víctima. Pero, mientras tanto, es buenísimo contar con herramientas y con profesionales que de a poco hagan que la víctima tome ese lugar, porque el tema no es hacer la asistencia, sino un acompañamiento, y que la víctima pueda posicionarse en su lugar.
Que pueda empoderarse y resolver, porque si la resolvemos una situación sola y no le damos el autopoder, luego va a volver a pasar por esa misma situación con esa persona o con cualquier otra.
Tienen que o retomar la vida que tenían antes de la violencia, o tienen que poder tener una vida distinta a la que tenían hasta el momento en el que llegaron al estudio. Entonces ahí es donde yo convoco a los colegas, a las coach, para que ayuden mucho a estas víctimas.
Bueno, un poco lo que vos estás trayendo es un poquitito lo que es la esencia del coaching, ¿no? Que es esto de empoderar a las personas. En esto de lo que es la violencia de género, se exacerbe, digamos, se agranda tremendamente. Pero de alguna manera esto nos atraviesa un poco a todos, ¿no?
Tal cual.
Esto de, en este país no se puede vivir, en esta empresa no se crece, bueno, a ver, no se puede crecer, o vos no estás haciendo algo para tomar las riendas de tu vida y elegir lo que querés hacer.
Ese autoconocimiento que vos decías antes.
Exactamente.
Hacer uno valer uno las herramientas que tiene, que pareciera que no nos damos cuenta que las tenemos.
Exactamente, y tomar conciencia de que yo no elijo en qué país vivo, no elijo quién gobierna, las decisiones que se toman, lo que puedo elegir es qué quiero hacer yo. Y una cosa que me parece sumamente interesante que trajo Anabel es esto, en lo que yo trabajo mucho, que es esto de la humanización del ejercicio de la profesión. O sea, la mujer o el hombre.
Este nuevo paradigma.
Este nuevo paradigma. No es un cliente y un juicio. Es un ser humano que tiene necesidades humanas. Entonces, esto de poder preguntar y escuchar y entender lo que quiera, para realmente convertirme, me encantó lo que dijiste, en la voz de esa persona, bueno, me parece que eso como profesionales es una diferencia enorme.
¿Y vos ves que cada vez más profesionales quieren cambiar este rol y dejar de ser el típico abogado de antes, que no, sí, nadie dice que esté mal, sino que, bueno, cambiaron las épocas y todo es dinámico y hay que volver, hay que adaptarse de alguna forma
a esta nueva
realidad? Las temáticas, todo cambió, absolutamente todo.
Mí, el paradigma está cambiando. Una sensación que yo tengo, hablando de violencia de género, que somos más las abogadas que los abogados y estamos yendo por estos nuevos rumbos. Pero, por ejemplo, ahora dentro, con Vero Alfieri, en unos 15 días vamos a hacer una charla la humanización de la abogacía. Entonces, a mí me toca ser moderadora nada más, pero va a haber una abogada española, que es la presidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de CADI, que va a venir a contar esto de la práctica colaborativa, de cómo se... que básicamente es coaching, si lo querés, es coaching jurídico, si querés, porque es cómo el abogado tiene que poder escuchar a su cliente, poder escuchar a la otra parte, que no haya un ganador, sino que haya un ganar-ganar, sobre todo en temas de familia.
Tal cual, es un ganar-ganar, que es lo que vos comentabas también.
Sí, y aparte también ayudan mucho las herramientas, por ejemplo, que utilizan mucho los mediadores, que es esto de no centrarse en las posiciones, sino en los intereses comunes. Y si no logras tener un interés común, al menos centrarte en tu propio interés, ¿no? Si vos querés que tu hijo esté bien y no es el interés común con la otra parte, bueno, centrarte un poco en... No voy a ir porque no quiero que finalmente él gane.
Claro, y ese es tu interés común, no es el interés del niño.
O sea, y la verdad es que tenés que fijarte en el interés principal. O sea, ¿vos qué querés finalmente? ¿Llegar a un acuerdo? Ok, dejalo que gane 1 o 2 semanas más. firma tu acuerdo y después ahí vemos si lo incumple, cómo hacemos. Uh-huh. Pero no te centres en no, entonces como hizo esto la semana pasada, yo no. Y me cuesta mucho decirle, no, pará, lleguemos a un acuerdo, firmemos el acuerdo, logremos el objetivo, que es tener un acuerdo. Si vos no firmás un acuerdo, no vas a tener...
No tenés nada.
No tenés algo homologado ni una sentencia para después denunciar el incumplimiento cuando realmente
claro,
suceda.
Tal cual.
Entonces, vamos por partes. Y cuesta muchas veces hacer caer a la persona en qué es lo que realmente le conviene. Porque lo que le molesta es que el otro gane.
Porque entonces, la gente en realidad, y como decís vos, no encuentra el objetivo principal, se deja llevar puramente por sus emociones.
Exactamente.
Y esas emociones no son para resolver el objeto de un régimen quizás de comunicación. Están preocupados por otra cosa, su emoción. ¿Qué le hizo la pareja? Y no pueden dividir o separar lo que es importante, que es, como decís vos, lograr un acuerdo en pro de ese nene. Después lo otro se verá.
Porque aparte, Sandra, lo importante acá es que como abogados de familia, que esto aparte yo lo justamente me tocó escribirlo en un artículo para un libro de Diego Ortiz.
Quien ya fue nuestro entrevistado.
Un amigo. El objetivo del abogado de familia, que está muy, muy confundido en la gente, no es defender los intereses de la parte. ¿Sí? A mí el padre y la madre es el que me contrata, pero en definitiva mi obligación como operador de justicia, privado en mi caso, o sea, es ir por el interés superior del niño. Entonces yo no puedo defender a rajatabla una cuestión obstinada de un padre o de una madre sin pensar en que, bueno, esto no conviene, porque a este niño no le conviene, lo que estás haciendo está mal. O sea, mi obligación como abogada es ir por los derechos del niño, que es lo que más nos interesa, o de la víctima, si tengo solo una víctima de demencia, mujer, digamos, ¿no?
Por eso me parece que es tan importante esto, mira, lo resumiste perfecto, porque todo este nuevo paradigma del abogado colaborativo es justamente, yo soy abogado de una parte, vos sos de la otra, pero los dos estamos por un bien común que, sobre todo en un tema de familia o en una sociedad familiar, también pasa, ¿no?
Así sea en una sucesión, porque
no,
a lo mejor también todos van por
hermanos,
duras hermanas,
años,
claro.
A veces están matando, bueno, no pongamos el caso, pero bueno, hay muchas mediáticas, pero sí. El tema es justamente esto, o sea, que no, yo no soy abogado solamente de esta parte, sino justamente los abogados colaborativos lo que hacen es, vos sos, claramente representas a este, yo represento a esto, pero nos juntamos los cuatro, con todas las herramientas de coaching, que son escucha, lograr coincidencias, y generamos un acuerdo ganar-ganar, eso es.
Es que aparte de los abogados de familia, cuando hacemos familia, lo peor que te puede pasar...
Es que el otro lado no es un abogado de
es
familia.
Es que el otro lado te toca un abogado que no es de familia.
Claro.
Esto hablando en cuanto a familia.
¿Y qué le haces un abogado?
Ni hablar si tenés un caso de violencia, el que te toca al otro lado no es de familia... Ni de violencia. Ponele que sea abogado.
Un abogado penalista. Te toca del otro lado.
O comercial. Que agarró
sí,
el caso porque es un amigo. Eso es un bajón. Porque los que hacemos familia, primero que nos respetamos muchísimo entre nosotros, porque hoy nos encontramos acá, en otro momento nos vamos a encontrar en otro lado.
Tal cual.
Y llegar al derrotero judicial de que te pongo el escrito porque el nene no trajo el celular ese día o porque... O sea, y terminamos trabajando el doble, escribiendo el doble en nimiedades.
Y no solucionando.
No solucionás nada.
Que es lo peor.
Agregás el conflicto, lo armás al doble. Entonces, cuando vos tenés un abogado de familia del otro lado, se nota. Sí, y entre sí. Nosotros trabajamos como un equipo, uh-huh. ¿Sí? Y lo hacemos estratégicamente.
Porque lo que decís vos, ¿qué pasa? Cuando no tenés un abogado de familia del otro lado,
no,
ni siquiera se llaman por teléfono.
No,
porque
no.
Vos lo llamás y el otro abogado no te contesta. Te deja esperando, bueno, total, ya le voy a contestar. En lugar de hacer lo que comenta Andrea, derecho colaborativo.
Es un horror. Entonces, por eso digo, los abogados también necesitamos coaching.
Sí, completamente de acuerdo.
Para mí, yo digo, el abogado tiene que cambiar el chip.
Sí.
Tiene que cambiar el chip, porque además, mira, justo, todo se enlaza con todo. Es una de las profesiones, por no decir la profesión, o sea, ahora los médicos deben estar peor en este momento, con mayor índice de estrés y de enfermedades mentales, pero en serio.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y en pandemia fue peor.
En pandemia es peor, ¿pero por qué? Porque siempre estamos en el litigio, estamos en la confrontación y ser perfectos y en no equivocarnos y que nos hacemos cargo muchas veces, depende de las personalidades de cada abogado, de los problemas del otro. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros el chip para ser más felices nosotros y tener menos índices de estrés porque venimos para
sí,
el horno
sí.
Mal. Y por otro lado, de esa forma vamos a contribuir a las personas que vienen a...
Claro, porque si también estamos, no estamos estables, sí, nosotros, a veces no, seguramente a ustedes les pasó. Sí,
para nosotros. ¿Cuándo el coaching para los jueces, no?
Bueno. Bueno, ese sería otro tema.
Porque uno intenta trabajar en equipo, uno intenta formarse, uno intenta hacer coaching, uno intenta ponerse en la piel de, y los jueces hacen lo que quieren, sí, y uno termina peleando contra el sistema y ahí es donde te agarra el estrés y terminas medicado.
Sí, ¿no? Igual te digo, sé que es poquito, sé que son pocos, pero yo trabajo mucho con el Poder Judicial en todo lo que es esta temática y hay muchos juez y jueza que tienen otro chip también. Lo ves hasta...
Bueno, pero tiene que ver también con...
Empieza a cambiar.
A cambiar, claro. Esos jueces quizás que también... Que estoy de acuerdo con vos que no han cambiado el chip. No, también es gente... Probablemente son jueces de una primera camada
no,
que ahora...
¿Sabés que no? Te voy a decir algo. Esto es lo que te iba a decir. Me da más bronca. En general tengo peores fallos de juezas mujeres jóvenes. Y vos me decís,
terrible.
¿Tienen formación? Sí. Porque yo voy a los despachos, voy a las mesas de entrada... Y te dicen, sí, por supuesto, nosotros estamos del lado de la víctima, nosotros hacemos esto, te hablan de términos técnicos, o sea, vos decís, la
claro,
técnica
no está,
era de
sí.
Pe a pa, pero ¿sabes cuál es, dónde está el problema? En el compromiso, está claro. En el compromiso, en el creerle a la víctima que realmente es víctima. Entonces tienen como un filtro previo de cuestiones personales que anteponen a lo que realmente tiene.
Bueno, ese es otro tema, mucha gente, bueno, pasa lo mismo con los abogados. Entonces,
me encantaría que pudieran tener coaching como para ver qué es lo que está, porque hay un filtro personal, entonces hay que ver dónde está ese filtro, qué se está interponiendo, ¿no?
El filtro personal lamentablemente lo tenemos todos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestra vida, todo, o sea, cada uno ve la vida
con su propia óptica y según sus experiencias.
Cuando sos juez y definís, yo creo que los jueces de familia son los que más poder tienen sobre la vida de la gente, entonces cuando vos tenés semejante tarea,
no,
tenés que hacerlo.
Estoy totalmente de acuerdo con vos, creo que está empezando a fluir y empezando a andar, sobre todo en los funcionarios más jóvenes, pero también creo que ya empieza a haber un movimiento y hay varios ejemplos. Hay un juez que yo quiero mucho que lo llaman el juez Villero, porque el tipo va y se sienta cuando le toca alguna manifestación, se sienta con las personas.
¿Entonces?
Y empieza a
echar, ¿entendés?
Entonces son generaciones más jóvenes.
Bueno, pero probablemente esa experiencia le va a servir a otros y se pueda multiplicar.
Sí,
bueno,
sí.
Sería lo ideal.
O sea, va a tardar, porque estos cambios tardan un montón. O sea, todavía, ojo, muchachas, a nosotras nos dicen doctora, ¿vos tenés un doctorado?
No.
Yo tampoco. A ver, al juez le decimos, vuestra señoría, a ver qué es, un rey. Entonces, hay todo un paradigma en nuestra profesión. Bueno, eso hay que cambiarlo, sí, claro.
El ego, ¿no?
El ego.
El ego que hay en nuestra
profesión. El usted en la profesión.
El usted.
¿Cómo vas vestido a una audiencia? ¿Cómo vas vestido a una mesa de entrada?
Totalmente.
Cuando yo empecé a enseñar en la Escuela Judicial de la Nación, hace 4 años atrás, yo veía que todos me trataban de usted. Yo llegué a casa y le dije al marido, che, gordo, tengo que estar yo.
¿Vieja?
Total. Y después me di cuenta que se trataban de usted entre los de 30 y 25,
claro,
que son más jóvenes que yo. Y dije, no es con... Entonces, el usted...
Es el vocabulario propio de la profesión.
Es terrible. Sí, sí.
Y bueno, los mails mismos cuando nos mandamos entre colegas.
Cuando te tomaste un café y te reíste todo, después, estimado colega,
sí,
en el mail.
Sí.
Escúchame, un escrito judicial, Dios guarde a veces.
No, bueno.
No me pasa.
Ah, bueno. Entonces,
no hay
pero chance. Hay mucho.
El lenguaje no es inocente. Y el lenguaje que usamos los abogados denota el chip que tenemos los abogados.
El
yo
ego.
Creo que ahí está. Lo que, el ego.
El
estamos
ego.
En el ego.
Estamos hablando del ego.
Los abogados nos creemos superiores.
Exactamente.
Y estamos en todos lados.
Bueno, nos hicieron creer también que el abogado resolvía todo y bueno, y nos dieron ese poder también de alguna forma. Entonces hay que cambiar realmente el chip de toda la sociedad y darnos cuenta que la profesión solo es mayor conocimiento de una parte de unos y de otros, pero no hay diferencia, somos todos iguales. Lo que pasa es que la gente todavía no lo puede ver. La gente sigue pensando que si vos sos abogada, sos superior al otro.
¿Qué no sabes esto que no sos abogada? Ah, sí, pero como soy abogada y estoy todo el día metida
en tal tema,
en la computadora, en tal tema, la verdad que no tuve tiempo.
Entonces, pero igual si observamos también el lenguaje con el que hablamos, y de hecho, por ejemplo, ya hay algunos proyectos, algunas iniciativas de empezar a cambiar el lenguaje con el mismo.
Sí, claro.
Entonces hay un juez Pablo Casas, de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo todo un trabajo para armar una guía de lenguaje claro y sencillo. Entonces lo armó con todo su equipo y la consigna era: tenemos que explicar y hacer las cédulas y hacer las notificaciones para tu abuela. O sea, si tu abuela las entiende, está bien. Si tu abuela no las entiende, no va más.
Claro,
a mí me mandan las que llegan las cédulas y me dicen: hola, ¿me puedes traducir esto?
Tal
y
cual.
A veces hasta a mí me cuesta. Digo,
tal cual.
Ah, pero que sirvió esto, ¿por qué? Ese es proveído. Igual amé la jueza que hizo el fallo para la nena.
Ay, no, se amé sí, cuando la leí.
Leí ese celular.
Bueno, esto es justamente de lo que ella habla.
Sí.
Ese fallo, ¿lo quieren contar? ¿Lo quieren comentar o hacer referencia para aquellos que nos están escuchando y no lo saben?
Es una nena que tenía un papá del corazón que la había reconocido. Y apareció el papá biológico que pidió una impugnación de la paternidad y pidió tener el apellido, que la nena tuviera el apellido de él y que fuera el papá él. Entonces llegó el momento de hacer oír a la nena, o sea, el derecho a ser oído.
Claro.
Su opinión se la tenía en cuenta de la niña. Y la nena fue súper clara y le dijo a la jueza: yo amo a mis dos papás. ¿Por qué tengo que elegir entre tener un papá y otro papá? A mí no me importa la ley.
Qué clara, ¿no? O sea, estaría bueno que nosotros pudiéramos tener esa...
Bueno, y ahí es donde la jueza finalmente hizo un fallo dirigido a la nena.
Sí, primera persona.
Genia.
Y le dijo, vos tenés razón, no me acuerdo el nombre.
No me acuerdo.
No importa.
Vos no tenés que elegir entre ningún papá, porque cada uno cumple su función y entre los tres deben velar por la seguridad de esta niña, por darle cariño, porque no le falte nada, porque ella se sienta amada, porque, o sea, y jurídicamente le dio a los dos papás y a la mamá la obligación de cuidarla, respetarla.
Bueno, ahí está lo que dice ella, trabajar en corporativamente, trabajar colaborativamente.
Lo que llamó la atención ahí fue que esa sentencia fue dirigida, o sea, a la primera persona, a la nena, y después le dijo: bueno, y yo estoy siempre para lo que vos quieras.
Y le dio el celular.
No, una capa. Hubo dos casos así, una de una jueza de Tucumán y otra de Neuquén, ¿no? Hubo dos casos similares, parecidos. Sí, pero espectaculares, o sea, son cosas.
Después, otro tema que estuvo también en los medios, el caso Mimi, de la nenita que había estado 3 años en una familia de abrigo.
Sí, que sigue estando, no se resolvió todavía.
La justicia se durmió, porque no encuentro otro término, que tendría que haber dejado en la familia de abrigo 6 meses.
Claro, y la dejó tres años
y ahora la dan en adopción.
Ahora, ¿por qué no esto de no poder ser a la misma familia con la que ella ya creó el vínculo?
Porque las normas...
Sí, acá hay que olvidarse de las normas y ver cuál es el bien superior.
No, pero incluso ni siquiera te tenés que olvidar de las normas.
El bien superior al niño.
Va por la Convención sobre los Derechos del Niño y va por encima de cualquier norma interna, de cualquier procedimiento, del RUAGA, de quien vos quieras. Entonces, se presenta esta situación que se aplica al caso este de la otra nena que elegía a los dos papás. Dicen que cuando el derecho y la justicia entran en contradicción, debe prevalecer la justicia sobre el derecho.
Y acá lo justo sería que esa nena, Mimi, se quedara con
su papá. Ella no tiene
papá.
Por qué pagar el precio del mal accionar de los funcionarios.
Tal cual.
Así que bueno, eso
es. ¿Y acá cómo lo manejarías o qué sugerencia tendrías para con los papás ahí? Si tuvieses que coachear, porque hay que acompañar a esos papás también en este, digamos, despojo, en esta separación con... que en realidad es con su hija. Tal cual.
Sí, es el empoderamiento, o sea, el empoderamiento de uno u otro como para poder aceptar esa situación y tomar, o sea, y poder elegir qué respuesta dar a esa situación. Siempre con el para qué más fuerte, ¿no? Que
claro.
El hijo, una de las cosas que a mí siempre me viene a la mente es que cuando trabajas con las mamás con violencia de género, que sufren la violencia de género, un poco para mí lo más importante es hacerles entender el para qué también de salir de esa violencia de género, ya no solamente por ellas, sino porque las mujeres transmitimos enseñanza a nuestras hijas y a nuestros hijos. Entonces, si nos sanamos nosotras, sanamos y garantizamos que nuestros hijos van a tener una vida diferente, ¿no? Pero me parece que eso también es un para qué bien importante.
Tal cual, completamente. Si uno sana, sanan los demás. Y aparte de los hijos, la familia aprende del contexto en el cual vive. Entonces, si vos, como mamá que sufre violencia, le podés demostrar a tus hijos que se puede salir, si algún día ellos tienen que pasar por eso, ya están empoderados y saben que se puede salir porque su mamá o su papá o quien sea que esté sufriendo lo logró.
Uno no puede evitar muchas veces, algunas sí, pero muchas veces no. No puede evitar situaciones que ocurren. Ha habido situaciones, bueno, la ley Micaela surge de una chica sumamente empoderada que se enamora de alguien que la termina matando. Y vos decís, como esa chica no pudo evitar, bueno, te das cuenta que no somos omnipotentes.
No, entonces, por supuesto
que
no
somos. Uno puede no evitar situaciones, pero sí puede ver qué hace con esas situaciones. Y esa es la típica de, uno no puede elegir de dónde viene, ¿eh? Pero sí puede elegir hacia dónde va.
Claro.
Que es lo que nos define, como dice Marilina Ross, honrar la vida,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Es la actitud de identidad más definida.
Totalmente.
Sí, completamente.
Entonces,
de acuerdo.
Me parece.
Mi favorita, te digo.
Ay, la mía también. Pero sí. Bueno, o sea, es esto que decir, bueno, ok, a tu hija le puede pasar, como te pasó a vos, ¿ok? Pero vos tenés que explicarle que quedarse donde está no soluciona. Si seguimos haciendo lo mismo y todo se vuelve a repetir,
bueno, es como eso, ¿no? ¿Cómo vamos a pretender? Está la famosa frase. ¿Cómo vamos a pretender resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo? Es exactamente entonces, ideal para esto.
Entonces es ahí donde yo, por supuesto, banco el coaching.
No,
sí,
claro.
A full lo bancamos.
Lo bancamos a full, me encanta.
Sí, 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 sí.
A mí en lo personal me cambió la vida, pero yo soy la persona que soy hoy no era la persona que era hace 10 años cuando empecé estudiar coaching, y de hecho yo creo que los seres más agradecidos son mis dos hijas, que hoy son grandes, tienen 28 y 24 años, que agradecieron que mami empezó a estudiar coaching y se flexibilizó, porque si no hoy serían abogaditas, viste, perfectas,
claro.
Sufrientes. Una es nutricionista, la otra es diseñadora gráfica, hace lo que se les da la gana.
Mi hija estudia dirección de cine de animación.
Bueno.
Bueno, pero tiene que ver con esto, claro, pero tiene que ver con la apertura mental de ustedes también. Bueno, chicas, les agradezco montones la charla, que hayan venido, un placer conversar con ustedes y bueno, nos volveremos a ver, escuchar, encontrar para la nueva charla. Gracias, lindo día para todas.
Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños@ni.gmail.com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram y en nuestra web, valoresporteños.com.ar.